Los Casares, Pehuajó, Bragado, Trenquelau, Kenderó, Lincoln, Hipólito Yrigoyen y Carlos Tejedor, en octubre elevaron una nota al Ministerio de Economía de la Nación, que tiene a cargo la obra pública, además no es solo es un Ministerio de Economía, sino que también tiene las competencias en materia de obra pública, de infraestructura, solicitándole varios puntos que todavía no fueron ejecutados. En primer lugar, aplicación inmediata de la ley número 26.509, esto es el Sistema Nacional de Emergencias Agropecuarias, para que se habiliten beneficios fiscales por parte de Nación a esos municipios, que se asignen recursos extraordinarios no reintegrables para obras públicas, para obras hídricas, perdón, y viales de emergencia, reparación de caminos, alcantarillado, limpieza de canales, que se reanuden, le han pedido los municipios, que se reanuden los trabajos de canalización del río Salado, tramo 4, etapa 2, que era lo que comenté, el tramo que está y la etapa que están parados, que se provea equipamiento pesado para la reparación de la infraestructura, que se utilicen fundamentalmente los recursos del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, el decreto 1381 de 2001, que permite financiar esas obras de mitigación de las inundaciones. Quiero comentar solamente que entre 2024 y el primer trimestre de 2025, que son los datos a los que pudimos acceder, ese fideicomiso se nutre de los fondos del impuesto a los combustibles, es decir, que está fondeado.
Ahí pasaba el ministro de Gobierno, Carly Bianco, dando detalles de todo lo que está haciendo la provincia para mitigar lo que está sucediendo tras el temporal en zonas como, bueno, Río Salado, en Lobos, por supuesto, lo que sucede en la ruta número 205. Dio detalles también del presupuesto de la provincia de Buenos Aires para ponerle el pecho a una situación, la verdad, realmente muy, pero muy preocupante para una inmensa zona de la provincia que necesita de obra pública. La provincia está dando respuesta y, bueno, vamos a seguir, por supuesto, con los detalles de lo que recién nomás detallaba y explicaba el ministro de Gobierno, Carly Bianco.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10:02 en La Plata, cielo despejado, 23 grados, la temperatura 60, el porcentaje de la humedad. La cúpula de la CGT se reúne esta semana para evaluar cómo encarar el diálogo con el gobierno. Entre los temas a tratar del nuevo triunvirato está definir cuál va a ser su postura ante la reforma laboral impulsada por Milei. Por otra parte, la central obrera deberá enfrentar además las tensiones internas derivadas del alejamiento de la UTA y las críticas hechas por Luis Barrio Nuevo y Omar Maturano. Siguen los rechazos a la decisión del Gobierno Nacional de habilitar el acceso a civiles a rifles semiautomáticos. Por Radio Provincia, la ex ministra de Seguridad, Sabina Frederick, dijo que el negocio de las armas mueve millones y que cuanto más circulan, suben los homicidios.
En el gobierno de Bolsonaro hubo la misma habilitación al uso de armas semiautomáticas para civiles y eso generó un aumento también de la tasa de homicidios. Es sabido que cuanto mayor armamento circula en el ámbito civil, crecen los homicidios. No les importa mucho las consecuencias de sus decisiones, tanto en cuanto, bueno, favorezcan intereses que permiten sostener su poder, tal vez inclusive obtener algunos recursos adicionales, no sabemos. Pero sí, digamos, sí está claro que el mundo del negocio de las armas es el mundo que más dinero mueve, no sé si más que las drogas.
Comenzó hoy la inscripción en la Universidad de La Plata para el ciclo lectivo 2026. Seguirá abierta hasta el 12 de diciembre en las 17 facultades. Los interesados deberán realizar la inscripción mediante un formulario virtual al que se ingresará a través de la página web de cada unidad académica.
Deportes.
En el Estadio Bautista Gargantini, Independiente Rivadavia de Mendoza recibirá a Central Córdoba este lunes a partir de las 21:15 por la fecha 15 de la zona A del torneo clausura. La Lepra mendocina ya sin chance de playoff, pero viene de quedar en la historia del fútbol argentino tras ganar la Copa Argentina. Por su parte, el Ferroviario ganó 2 de los últimos 3 y está cerca de disputar los octavos de final. Pablo Echavarría será el árbitro del partido y Lucas Caballero estará encargado del VAR. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 10:04 en todo el país, el tiempo en Bahía Blanca con cielo despejado. 23 grados la temperatura, 53 el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas.
Es un montón.
Hasta las 11.
En el aire de Radio Provincia y a 5 minutos de las 10 de la mañana tengo el enorme placer de saludar a mi querido compañero José Maldonado. Hola, Jo. Bien, ¿y vos cómo andó tu fin de?
Bien, bien, muy bien. Y estoy muy contento porque hoy efectivamente vino el calor, llegó el calor.
Llegó el calor.
Llegó.
26 de máximo.
Estuve un poco mufado el fin de semana con el frío. Y por el frío.
¿Te agarró cosita?
No, me echó un poco de bronca. 2 meses de primavera y no arrancaba el clima.
Arranca o no arranca, era hoy.
No arrancaba,
tenés razón. Che, viste que el viernes pro de win-win-win en esta
win,
mesa.
Win-win-win. Y no era, no era muy difícil.
Fuimos la
verdad,
segura.
Pensé ayer en el amigo Lavaceli, le mandamos un abrazo de haber sufrido. Pero bueno, no era un pronóstico muy difícil.
Igual te voy a decir una cosa. Nunca eligió mejor las vacaciones Lavaceli en su vida. Creo que en su vida le fue tan certero.
Se fue
con
para
el momento,
los eventos traumáticos.
Para no estar aquí. Exactamente. Josi, ¿te parece? Nos metemos ahora sí con una entrevista, porque lo tengo en línea a Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE Nacional, por algo que veníamos conversando desde la semana pasada, porque aparentemente ya arrancan las protestas contra esta reforma laboral que quiere llevar adelante el gobierno nacional. Los estatales están lanzando un paro, ellos definen, en defensa de los derechos, pero para profundizar un poquito lo tengo a Rodolfo en línea. Rodolfo, muy buenos días, Aye Verdiñas y José Maldonado de este lado, ¿cómo estás?
Muy bien, un saludo a ustedes y a toda la audiencia.
Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Bueno, robarle unos minutos para hablar un poco sobre qué vislumbran esta semana en relación a la discusión que se está llevando adelante por los intentos que ya el gobierno nacional está desplegando en relación a la posible reforma.
Que no podemos esperar hasta el 10 de diciembre. Que si nos quedamos en silencio y sin salir a la calle, nos aplastan. Esperar hasta la presentación formal de este proyecto en el Congreso es suicida. Tenemos que reaccionar antes desde los trabajadores y el movimiento obrero. Por eso hemos convocado desde ATE a un plenario federal mañana, participarán más de 1000 delegadas, delegados de toda la Argentina, y vamos a definir, entiendo yo, una medida de fuerza de alcance general para la próxima semana que nos permita comenzar a enfrentar una reforma absolutamente regresiva que nos retorna a la época de las cavernas, detrás de ese concepto bonito, modernización. En realidad lo que se esconde es más explotación y más precarización.
Rodolfo, mañana seguro le vayan a hablar porque, como bien decías, hay un encuentro de todos los trabajadores y va a haber discusiones, pero en lo personal, ¿vos considerás que hay una reforma laboral que hay que repensar?
Sí, sin lugar a dudas. Creo que hay que derribar el mito que los trabajadores o los sindicatos no quieren o no están dispuestos a discutir una reforma. Sí, si a mí el gobierno me explica para qué quiere la reforma, o nos ponemos de acuerdo en que hay que discutir una reforma para mejorar las condiciones de vida de todos los trabajadores, nos sentamos mañana. O una reforma virtuosa que amplíe derechos, que beneficie a las pequeñas y medianas empresas, pero no que responda al Fondo Monetario Internacional. Estos 109 artículos fueron escritos en las oficinas de Techín. Podríamos hablar de una reforma, cómo no, para reducir la brecha de género y que las mujeres tengan igual salario por igual tarea, para ampliar el régimen de licencias y que los hombres puedan paternar, para ver cómo incluimos a los trabajadores de plataformas o pensamos las nuevas tecnologías, una nueva ley de prevención de accidentes y riesgos de trabajo para no naturalizar que nos tengamos que morir, enfermar o quedar postrados a partir de nuestro trabajo, por supuesto, pero no es esto lo que quiere el gobierno. El gobierno no lo explica porque lo único que quiere es responder a la exigencia del Fondo Monetario Internacional de fiscal a 4 o 5 grupos empresarios, nada más.
Rodolfo, ¿cómo andás? Buen día, José Maldonado soy. Para pasar en limpio, bueno, hay un borrador que está dando vueltas porque efectivamente, como decís, no se conoce todavía el texto del proyecto.
¿Me permite interrumpirlo?
Sí, claro.
Muchas gracias. Muchos colegas suyos, he estado hablando hoy a la mañana, le nombro uno, Vilouta, al gobierno diciendo, pero escúcheme, Aguiar, usted sabe que todavía no se conoce, qué raro que hablen de que se extienda la jornada laboral. Eso es ayudar, no digo que lo esté haciendo usted, eso es ayudar al gobierno. Acá hay una reforma laboral que pretende triturar los derechos de todos los trabajadores. Nuestra responsabilidad del sindicalismo es enfrentarla.
No, Rodolfo, yo lo que quería era justamente pasar en limpio eso. ¿Qué saben ustedes o qué información tienen ustedes hasta ahora de temas muy sensibles? Pienso jornada laboral, pienso topes indemnizatorios, que es un gran tema, parece que van a avanzar por ahí. Tema derecho a huelga, tema salarios, este famoso concepto de salarios dinámicos. Me gustaría pasarlo en limpio para que mucha gente que por ahí no está empapada del tema se pueda enterar bien y tener también su mirada sobre lo que está poniendo el gobierno arriba de la mesa.
Primero, lo que conocemos y estamos enterados es que gobierna Milei. O sea, nada bueno se puede esperar. Lo peor está por venir. A diferencia de lo que dijo el presidente, que lo peor ya había pasado. Y yo digo, ojo con tanto exitismo, que ganaron las elecciones. Yo recuerdo que Macri también había ganado la de medio término y a los 2 meses tenía un quilombo fenomenal. Porque yo soy de los que cree que acá, cuando se termine de aplacar la polvareda electoral, la conflictividad se va a empezar a acelerar. Este paro de ATE, si mañana lo votan los delegados para la próxima semana, va a ser el inicio de este proceso de resistencia contra esta reforma laboral, porque pasaron las elecciones, pero los problemas que tenemos siguen siendo los mismos. Cuando hablamos de banco de horas, bueno, no te pago más las horas extras, te las vas a realizar cuando yo quiera y como empleador. Eso no es más que la extensión encubierta de la jornada laboral, que las vacaciones las voy a fraccionar hasta en una porción de 7 días, ya no las vas a tomar de octubre a abril como era antes, sino como lo determine el empleador. Los convenios colectivos ya no van a ser por actividad, sino por empresa, y de esta forma se los deja desprotegidos y se debilita a los trabajadores en la negociación no solo de sus salarios, sino también de sus condiciones de empleo. Los salarios dinámicos, qué término hermoso, que es vincular el sueldo del trabajador o de la trabajadora a su productividad individual. Eso no solo reemplaza solidaridad por arbitrariedad, sino que no van a estar premiando el mérito, sino la docilidad de los trabajadores. Acá tenemos que hablar de derribar mitos. Y entonces hablan industria del juicio. ¿Qué industria del juicio? Si el 50% de la mano de obra en la Argentina es informal, son 8 millones de personas que por variados motivos todos los días podrían iniciar un litigio laboral y no lo hacen, solo menos de el 2% de los trabajadores que en el país tienen derecho efectivo comienzan un juicio laboral. Es falso también eso que se pretende imponer. Y si el gobierno quiere tener más empleo, la economía, que derogue la ley base. Si la ley base ya reformó la legislación laboral y, escuche bien, le quitó a los empleadores las multas por no registrar a los trabajadores, y sin embargo fracasó. Lo que ocurre es que para que crezca el empleo y se pueda regularizar la situación de esos 8 millones de personas, tiene que pasar otra cosa. Tiene que crecer la economía, tenemos que volver a una política de fomentar la industria y la producción. No va a ocurrir con un gobierno que solo se dedica a juntar dólares para pagar los
fondos. Ay, se está escuchando mal, Rodolfo. Se acaba de medio perder la comunicación. A ver, veamos. Bueno, no sé. Ahí está, ahí te escucho bien.
No, digo que si se quiere crear empleo o formalizar a esos 8 millones de trabajadores que hoy son informales, tiene que ocurrir otra cosa. Tenemos que empezar a hablar de recuperar la industria y la producción. Un gobierno como este de Milei, que solo se dedica patológicamente a juntar dólares para poder pagarle al Fondo Monetario Internacional, no nos va a llevar a ese resultado.
Está claro, Rodolfo. Gracias por estos minutos con nosotros en la radio pública y vamos a seguir, por supuesto, de cerca la discusión. Le mandamos un saludo.
Nosotros, hasta luego.
Ahí pasaba Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, levantando algunos puntos centrales que también tienen que ver con, no sé, a vos, Jo, que te genera esta discusión, pero lo que parece un camino muy oscuro si lo pensamos en términos de posibles acuerdos o negociaciones, ¿no? En antípodas está hoy lo que propone, por un lado, o lo que pareciera va a proponer, según en lo que sabemos y se ha trascendido del futuro proyecto por parte del gobierno nacional, y la mirada de ATE y de todos los organismos y de todas las instituciones que están preocupadas con este tema, topes de indemnizaciones, me parece que ahí va a estar una de las claves, los horarios de la jornada laboral posibles, las licencias, las horas extras, esos salarios dinámicos, un concepto que, como dijo Aguiar, y estoy de acuerdo, suena muy lindo.
Cuando te lo ponen así lindo, sospechá. Cuando te ponen alguna palabra linda, sospechá. Bueno, atención, porque ahí dio una clave Rodolfo Aguiar, probablemente ATE convoque un paro nacional. Va a ser la primera medida de fuerza grande contra este tema, contrastando también con lo que viene discutiendo la CGT, que está lejísimos de avanzar en la discusión de medidas de fuerza por la reforma laboral. La estrategia parece ser otra. En este caso va al choque, pero bueno, hay una gran discusión dentro de la dirigencia gremial de cómo plantearse en esta discusión ante un gobierno que acaba de ganar las elecciones y que además, como decía también Rodolfo Aguiar recién, se siente envalentonado para avanzar con esta agenda de
reforma. Hay un punto, igual no sé qué te pasa a vos, pero me parece interesante esta cosa de, obviamente, ATE lo que se le contesta hoy, y bueno, lo citaba el propio Aguiar, es pero paren un poquito si todavía no se sabe ni el proyecto y ya quieren parar. Pero por otro lado, vos fijate que el planteo de ATE no es no hay nada que discutir, ¿no? Que ahí me parece como una cosa medio obtusa. Y no aparece esta de no hay reforma laboral. Sí, sí, hay muchas cosas por revisar del mundo laboral y del mundo del trabajo en Argentina. Pero ¿cuáles son las intenciones detrás del proyecto, ¿no?
Es un poco lo que se está poniendo arriba de la mesa. Hay las transformaciones tan radicales que ha tenido el mercado laboral en los últimos 4 o 5 años, si querés, desde un poco antes de la pandemia acá, hacen muy necesario discutir alguna discusión. ¿En qué términos se da esa discusión? Es lo que se está discutiendo ahora, ¿no? Contrarrestando ahora parte de las organizaciones.
¿Qué cancha se va a marcar, ¿no? Para discutir todos estos temas. Bueno, vamos a ver qué pasa. Hacemos una tanda, cumplimos y después seguimos.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos. Es un montón.
En el Jardín Botánico de Marcos Paz, en las lagunas de Guaminí, en los parques de Bransen.
La primavera florece en provincia. Cada vez mejor.
En la provincia las obras no paran. Avanza la nueva Ruta 24 para mejorar la seguridad vial y los tiempos de viaje. Construcción de las nuevas calzadas separadas y banquinas. Semaforización, obras hidráulicas, iluminación y refugios peatonales. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel y Equipaz. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes
a las 17.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
221-668-4099.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
Escuchen, chicos, porque lo que está sonando es Dua Lipa este fin de semana. Hizo de música ligera y después hizo la canción de Miranda. El otro día escuchamos un cachito a la tremenda Dua Lipa. Hablemos un poquito de Dua Lipa, ¿qué les parece?
Dua Lipa que estuvo en la cancha de Boca viendo el superclásico. Bueno,
alguien le tiene que decir.
Fue con toda la familia.
No puede. El fin de semana de Dua Lipa constó de meter dos River. Se levantó el viernes y dijo, bueno.
Tranquila, piba, ¿no?
Hola, Argentina, mis bellos. Hoy voy a llenar River, pum, llenó River. Cantó de música ligera de Soda Stereo y nos hizo a todos emocionar.
Sí.
Porque vi pasar algún tuit que decía que habla mejor español que ciertos ministros y tienen verdad. Hay una verdad
bueno,
en esa mano.
Bueno, cuando cantó la de Miranda.
No.
Ahí lo comprobamos.
Tu misterioso alguien.
Impresionante.
Le debemos la viralización. Ahí está sonando algo de Dua Lipa. Le debemos la viralización. ¿Se acuerdan La Voz Argentina? Los Miranda son jurados. Y hace un tiempito, en plena etapa de selección,
sí.
En un corte, Ale Sergi se pone a cantar Tu misterioso alguien, que es un clásico de Miranda viejo, no nuevo. Ella se lo sigue, lo cantan, qué sé yo, se viraliza Tu misterioso alguien. Y entonces, claro, nuevas generaciones de mocosos y mocosas que miran La Voz me viralizan en TikTok y en todas las redes sociales a los Miranda cantando Tu misterioso alguien, que por cierto es un temazo.
Sí.
Se viralizó a tal punto que le llegó a Dua Lipa. Vaya a saber uno cómo Dua Lipa escuchó esa canción, le pareció preciosa y decidió el día sábado, no conforme con haber hecho de música ligera, hacer Tu misterioso alguien. Lo bien que la cantó en español. Eso
sí,
también me llamó muchísimo la atención.
Estaba repasando porque no me acordaba el año exacto de la fecha de lanzamiento de Tu misterioso alguien, 2009. Después, bueno, es el poder de las redes sociales, ¿no? Porque también está
2009, o sea, tiene 15 años.
16 años, sí. Esta cuestión de cantar medio capela por ahí entre selección y selección, en lo que era esa etapa de La Voz Argentina. Lo fueron haciendo todos los jurados. En parte también estaban para eso.
¿Pegaba o no pegaba?
Pero pegó el de Miranda, ese cortecito.
Búscame, Claudito, si tenés a mano Tu misterioso alguien de Miranda.
Después lo hacen con Luke Ra, Onda Cuarteto, y ahí termina de explotar.
No. Lo de Luke Ra, bueno, lo de Luke Ra es verla. Todo lo que es el verdadero verla. Voy a decir algunas cosas sobre Dua Lipa. En lo personal, es una de las mujeres del pop que más me gustan. Ahora es muy difícil con Rosalía subiendo la vara a la estratosfera hablar de otra a la altura de Rosalía, pero la verdad es que Dua Lipa es un escándalo en muchos niveles, lo logra. Es una mujer que contaba el otro día en entrevistas que no sabe bailar, por ejemplo, digamos que. Y se ven videos de los inicios de Dua Lipa no pegando una, tipo con un ejército de bailarines y ella dándolo todo, pero complicada para la destreza. Y ahora hace un recital de 2 horas y media bailando sin parar, lo que indica que ella se dedicó a entrenar y a aprender a bailar con todas las herramientas que Dios le dio, que son muchísimas, porque es una artista muy, pero muy completa a nivel vocal. Pero bueno, ahí pasaba Dua Lipa este fin de semana, que como vos muy bien decías, Massa, terminó en la Bombonera y te doy 30 segundos para que me pises lo que pasaba ayer en la cancha de Boca.
Bueno, fue con toda su familia, con la camiseta argentina y después recibió en el palco la presencia, lógicamente, de Juan Román Riquelme.
Sí, igual le regaló la camiseta.
Sí, le dio la camiseta igual, a la 10 con Dua Lipa. Riquelme,
El sábado le habían dado la de River.
En términos de marketing, eso, Dua Lipa con la camiseta de Boca.
¿Sabes lo que es Dua Lipa, José Maldonado?
Pero el viernes se puso la de River.
Bueno, estuvo en River. Escuché. Claro.
Le dio frío y se puso la boca, me dice.
Sí, leí un meme en Twitter, con esto cierro, que decía, la foto de Riquelme y Dua Lipa decía, probablemente ninguno de los dos sepa quién es el otro, pero es fabuloso lo que está pasando.
Qué buena,
ese crossover, sí.
Que bueno, ella como sabe, decía Maldo.
Ella sabe porque ella cada vez que viaja se interioriza del idioma, sí, de los lugares donde hay que ir a comer y probar la cultura, la comida, y la lengua. Todo, es, ¿sí?, una mina que disfruta, recomienda libros, lee libros de autores de los países que visita. Es una mina muy completa, te diría,
hablando en serio, a nivel, sí, cultural. Quedó en claro con los juegos que hizo.
Total. Hago un puntito, ahora seguimos igual, con Boca y con todo lo demás. Me voy a Vero Bustos, que la tengo en comunicación. Acaba de terminar la conferencia de Carly Bianco. Hola, Vero.
Así es, acaba de finalizar la conferencia aquí en Casa del Gobierno. Nosotros estamos con el presidente del Banco Provincia, Juan Cuatromo, a quien le agradecemos y lo saludamos. Juan, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo?
Bueno, Juan, usted realizó una especie de beneficios, principalmente de cuenta de DNI para este noviembre, pero especialmente para el verano 2026.
Sí, primero comentamos todos los beneficios que ya están vigentes en noviembre, también de cómo estuvieron funcionando, fundamentalmente porque usted sabe que tuvimos la promoción de KPC con un crecimiento de 10% en la cantidad de usuarios que lo utilizaron y casi un 20% más de transacciones. O sea, este uso habitual, además creciente, que tiene cuenta DNI, y luego enfocados en la temporada de turismo, a lo que veníamos trabajando con el ministro Costa y con todo el sector, en la reunión que tuvo el gobernador, Axel estuvo en Chascomús, en el Coprotur, y nos trajimos una agenda de trabajo. Entonces, presentamos ya el miércoles pasado, y hoy lo volvimos a hacer, las diferentes iniciativas del banco de cara a la temporada de verano, que tienen que ver desde cuotas sin interés en tarjetas, toda la gama de beneficios de cuenta DNI, y también la posibilidad de contratar préstamos del banco directamente desde los operadores de turismo, todo digital, de forma de también dotar de más competitividad a nuestros vecinos turísticos que están atacados, están siendo por la política macroeconómica.
¿Esto va a ser para toda la costa, este beneficio que usted hizo hincapié con respecto a que el hotel pueda obtener directamente el crédito? ¿Eso va a ser para todos?
Para toda la provincia. El gran desafío así que tenemos, y por eso hoy volvimos a hacer un anuncio que habíamos hecho el miércoles, es que esto se conozca.
Claro.
Porque nosotros generalmente hacemos los anuncios y es difícil que esto se vuelva un tema que un operador turístico, un balneario, una agencia de transporte, una agencia de alquiler de autos que operan en la provincia de Buenos Aires sepan que si se contactan con el banco van a poder a utilizar este tipo de herramientas. Pero desde el punto de vista de los destinos, es toda la provincia de Buenos Aires. Cuanto más podamos hacer que se conozca. Sabemos que cuenta DNI tiene una presencia, una marca y es totalmente reconocido. Pero bueno, es cierto que uno va al balneario, el balneario no lo ofrece porque el balneario quizás no sabe que puede utilizar estas herramientas. Así nuestro gran desafío es que las herramientas se conozcan.
Hace presidente del Banco Provincia, Juan Cuatro.
Hola, Juan, ¿cómo estás? Bueno, gracias por estos minutos con nosotros. Es importante si podemos también repetir algunos de los beneficios de la cuenta, porque como vos muy bien señalás, a veces la gente que usa cotidianamente y ya tiene internalizada cuenta DNI, obviamente aprovechan, pero a veces no llega la información y es importante darla.
Sí, ahí, para que no parezca, viste, un locutor que te empiezo a repetir un montón de cosas.
No, por lo menos las dos, tres centrales. Ay, no me digas que se cortó. A ver. Sí, se cortó. Bueno, vamos a ver si podemos reconectar con Juan Cuatromo, que estábamos por dar algunos de los detalles más importantes de los anuncios que recién, nomás hace un ratito, daban en la conferencia de prensa de Carly Bianco para la provincia de Buenos Aires de todos los lunes en relación a beneficios que tenemos con la cuenta DNI para el mes de noviembre y los beneficios del Banco Provincia para el verano 2026 también. Es un verano que a todas luces va a ser complejo para que la gente pueda organizarse y disfrutar de un descanso, de unas vacaciones, digo.
Sí.
Estamos haciendo las cuentitas y las cuentitas de almacén están en rojo.
No sé si tienen ustedes, pero hay gente que incluso ya tiene Excel armado de cómo aprovechar las distintas billeteras, sí, los descuentos y demás.
Marcándote los días.
Marcándote los días y demás. Y cuenta DNI, que además este año sumó una función que fue la de los plazos fijos.
Sí, claro.
Fue noticia en un momento, en un contexto obviamente de tasa de inflación muy alta, de mucha gente volcándose a las distintas modalidades de inversión con billeteras electrónicas para intentar preservar un poco la guita que cobras, que no,
sí, guardarte ese puchito,
que no se te fume la guita. Cuenta DNI ofreció los plazos fijos a través, además, una función que tiene la propia billetera. No tenés que hacer mucho más que pasar la guita dentro de tu propia billetera, un plazo fijo, y fue récord. Total. Se abría en un momento, creo que en octubre o septiembre, octubre,
que fueron cuando se inició la cuenta de DNI, había algunos números récord con respecto a otras billeteras electrónicas, la apertura de plazo fijo con respecto a otras billeteras electrónicas.
Y eso es importante que lo destaques también porque la verdad es que hay algunos beneficios de cuenta de DNI que no aparecen en otras billeteras, por ejemplo, plazos fijos y también lo que te genera. ¿Ahí nos estás escuchando, Juan?
Seguimos. Sí, acá te está escuchando.
Hola.
Ahí estamos, Juan. Retomamos, nos quedamos en mi pregunta y se cortó la comunicación.
Ahí se cortó la comunicación, entonces estuve hablando un rato largo.
Bueno, perdón.
No pasa nada. Lo que te comentaba es, tenemos las promociones habituales, las conocidas, una que este mes es especial, es el próximo fin de semana. Para los pibes de 13 y 7 años van a tener un 30% en comercios de gastronomía adheridos. Uh-huh. Y también, de cara a ahora, cuando empieza el clima lindo, en la provincia de Buenos Aires hay muchas fiestas populares, fiestas municipales.
Sí.
Recordar que allí en los puestos de ferias y mercados tienen un 40% todos los días, además de, bueno, tenemos supermercados, tenemos... me sale veterinarias, pero bueno, ahora lo llaman Pet Shop, que también es algo que nos reclamaron mucho y que también tenemos beneficio a lo largo del mes. Y de cara al verano, quienes son clientes del banco acumulan puntos en un programa que se llama Me Sumo, que antes lo podías cambiar por algún tipo de premio, y ahora vamos a incorporar la opción de cambiarlo por voucher para acceder a mayores reintegros a través de cuenta DNI. O sea que estamos trabajando en una oferta integral que tiene como objetivo que el bonaerense tenga herramientas para sostener este tiempo. Por ejemplo, hoy comentábamos en el último Cyber Monday, vendimos a través de Provincia Compras por 10 mil millones de pesos en electrodoméstico, donde la coyuntura creo que explica que el producto más vendido fueron aires acondicionados y el segundo fueron ventiladores de techo.
Está
Esta
clarísimo.
Segunda parte no es tan habitual, pero también marca el tiempo que está pasando. Pero bueno, nosotros como Banco de la Provincia de Buenos Aires trabajamos para que esa oferta esté disponible, porque bueno, la gente que no puede acceder a un aire, comprar un ventilador.
Juan, es importante lo que estamos contándole a la gente. Te agradecemos estos minutos para poder repasar algunos de los anuncios que tienen que ver con beneficios que van a ser usados, que son necesarios para los bonaerenses. Así que gracias por la información.
No, por favor, gracias a vos.
Berito, no sé si me escuchás.
Muchísimas gracias. Bueno, chicos, esas las aclaraciones con respecto a los beneficios para noviembre y después, bueno, esta nueva iniciativa para el verano 2026 con beneficios para veranear en toda la provincia de Buenos Aires, me parece que es sumamente importante para, en este contexto, ¿no?, donde está muy complicado poder pensar en vacacionar, así que, bueno, a través de la provincia, en este caso, distintos beneficios para las y los bonaerenses.
Gracias, Vero, por toda la información.
Fuerte abrazo, hasta luego.
Ahí pasaba Vero Bustos, dándonos algunos detalles del Me Sumo, unos vouchers, los supermercados adheridos, las fiestas populares, también con los puestos de ferias y mercados para obtener descuentos, descuentos en gastronomía para adolescentes de 13 a 17 años y algunos beneficios que está brindando cuenta DNI, además de los beneficios que el Banco Provincia está otorgando ya para el verano 2026. Me voy al informativo y después seguimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10:33 minutos en La Plata, cielo despejado, 24 grados. La temperatura 52, el porcentaje de la humedad. La provincia postergó el vencimiento de dos impuestos. Hasta el 18 de diciembre se podrá pagar el vencimiento de la cuarta cuota del impuesto inmobiliario rural y del inmobiliario complementario que vencían el próximo miércoles. Quienes estén al día y adheridos al débito automático mantendrán el descuento del 10%. Desde hoy se realiza el relevamiento nacional de personal educativo. Se trata de un operativo federal para censar a personal docente y no docente de la gestión estatal, privada, social y cooperativa en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, salvo el universitario. Se deberá responder un formulario a través de la aplicación Mi Argentina o en la página web del Ministerio de Desarrollo Humano. El Supremo Tribunal de Brasil alcanzó la mayoría para ratificar la condena a Jair Bolsonaro. El expresidente está acusado de tentativa de golpe de Estado y tratar de impedir la asunción de Lula en 2023. La justicia lo considera culpable de liderar una organización criminal que utilizó la estructura del Estado contra sus adversarios políticos, de haber planeado el asesinato de autoridades y de haber atacado el sistema electrónico de votación. Hora 10, 34 minutos en todo el país. El tiempo en Junín con cielo despejado. 22 grados. La temperatura 58, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Suenan los Rolling, suenan los Stones, se abre acá la discusión, ¿eh? Se abre la anchísima avenida en medio de si se le dicen los Stones o los Rolling.
En Argentina se le dicen los Stones.
Los Stones, sí. Por supuesto.
La cultura es la cultura Stone.
Cultura Stone, exactamente. Sí. Suenan los Stones, entonces, I'm Free en el aire de Radio Provincia. Massa.
Una cortita antes de meternos en el superclásico, porque esto es de hace minutos.
A ver.
La selección argentina sufre 4 bajas considerables de peso para el amistoso del próximo viernes contra Angola. Y también, por supuesto, lo que será la concentración en España, porque recordemos que Messi fue al Camp Nou porque tuvo que viajar a España, están en Alicante, donde se juntan todos los convocados por Lionel Scaloni. Afuera Enzo Fernández, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone.
¿Pero por qué?
Este último porque no llegó con los trámites de rigor, barras sanitarios para viajar a...
De Simeone hablamos.
Sí, a Angola.
¿Y los otros tres están lesionados?
Tenés, sí, Enzo Fernández por un golpe y Nahuel Molina y Julián Álvarez por precaución. Esperemos que no tengan que hacerle estudios, pero son apellidos relevantes.
Juega?
No está todavía, o por lo menos no se comunicó oficialmente quiénes los van a reemplazar, Angola. Pero Kevin McAllister podría tener una oportunidad.
Me gusta McAllister. Escúchame, son las 10:36 de la mañana y todavía no hablamos del Clásico.
Bueno, es que se va a hablar toda la semana del Clásico.
Y bueno, pero porque, eso es lunes, negro.
Porque dejó, por supuesto...
cortó tela.
Secuelas, sobre todo en el equipo perdedor, en el mundo River. Gallardo, que una vez más suspendió la conferencia de prensa después de lo que fue un partido en donde, si bien la primera etapa me parece no hubo mucho juego, tampoco mucho riesgo, Boca golpeó en los momentos justos. Siempre se dice que cuando hay un 0-0 que viene instalándose y un equipo golpea ante el primer tiempo y encima te da la otra piña, cuando salís para comenzar la segunda etapa, es muy difícil levantarte después de eso. Y sobre todo por cómo venía River. Yo se los dije la semana pasada, porque me tocó estar en el más monumental para hacer River Gimnasia, y el comentario en los pasillos, en los anillos del más monumental, y que se repitió ayer en la cancha de Boca, es, este no es un River de Gallardo, es cualquier cosa menos un River que te genere, o por lo menos te relacione directamente, claro, con la imagen, la figura del técnico ganador. Todos vimos.
A contramano de Gallardo firmando un año más.
Además. Bueno, pequeño gran detalle, claro, con el flamante presidente Stefano Di Carlo, horas antes del Boca-River, anuncian la continuidad del muñeco por un año más. River que no tiene fútbol, sin Juanfer en el comienzo del partido, después cuando entró el colombiano, por lo menos insinuó algo, pero la realidad es que fue un 2-0... que podría haber sido tranquilamente un 4-0 y no exagero, y no lo fue por Armani, porque Milton Jiménez por ahí se erró 2 goles casi hechos, Boca que tuvo su tarde soñada con un Changuito Ceballos que estaba imparable, con un Paredes que demostró por qué es un campeón del mundo, es un futbolista que está más que vigente y que también en parte cumplió su sueño, jugar de local en Superclásico con la cinta de capitán, ser una de las figuras y terminar ganándolo. Bueno, por supuesto, después del partido mostró su alegría, pero lo que hay que destacar, además de la gran victoria superclásica, es que Boca se metió en la Libertadores después de 2 años y lo dejó a River muy complicado en la tabla anual.
¿Cómo festejó,
Sí.
La Bombonera.
Y no era para menos. Lo dejó a River cortando clavos para ver qué es lo que va a pasar en el final de año, si se mete en la Libertadores por la ventana, si cae a Sudamericana. Bueno,
es cierto, perdón, que un clásico, un superclásico más, ¿no? Pero un clásico te salva el año. Digo, Boca acaba de salvar la ropa.
Y ayer... ovación a Riquelme de nuevo, todo era color de rosas.
Acá no pasó nada.
Estaba Dua Lipa en el banco. Todo se ve de otra manera después de ganar un superclásico.
Me destruye el dato Dua Lipa. ¿Cómo todo se pintó de, ¿no? Como de feliz y hasta.
No, y además. El doble. La alegría doble de ganarle a un River de Gallardo.
Claro.
Que venía de capa caída, que casi que lo dejaste agonizando. Porque Gallardo, en líneas generales, tiene buenos números en los superclásicos, mucha más efectividad en los mata-mata, pero le ha ido bien al muñeco en lo que tiene que ver con enfrentarse con su eterno rival. Lo de ayer fue lapidario. Y vamos a ver cómo termina el año de River y si se mete o no en alguna copa. Vamos a escuchar, si te parece, al mejor jugador del partido. Tiene 23 años el Changuito Ceballos. Tiene todo por delante, tiene futuro europeo.
Muy chico.
Fue la gran figura del Boca River y después del partido contó sus sensaciones de esta manera.
Estoy muy contento, buenas tardes a todos. Tus planes de Dios son perfectos. Solamente hay que tener paciencia y trabajar, todo llega.
Nadie más que vos sabrá lo que habrás sufrido con todo lo que te pasó, esperando este momento, poder ser titular, poder ser importante, ganarle a River. Han entrado a la Copa Libertadores de vuelta, son candidatos. ¿Qué me contás?
No, muy contento, feliz. Feliz por todo el grupo, un equipo muy unido, así que bueno, contento de ser. Déjame mandarle un beso a mi mujer, a mi Biancu y a mi papá que está ahí arriba festejando.
Ahí estaba la palabra del Changuito Ceballos.
Los planes de Dios son perfectos, dijo. 23 años tiene este chico.
Recordemos que tuvo una lesión durísima en aquel partido por Copa Argentina ante Agropecuario. Una lesión que dio la vuelta al mundo por la gravedad y por lo que fue... La brusquedad del jugador del ascenso en ese momento. Pasó el tiempo, se recuperó, lo fueron llevando de a poco y ayer demostró por qué en algún momento alguno de los jugadores más representativos del mundo Boca. Me acuerdo una declaración de Tevez hace algunos años que le preguntaron, che, Carlitos, ¿quién? O no me acuerdo por qué jugador puntual le preguntaron y él dijo, a mí el que me gusta es el Changuito Ceballos.
Lo señaló.
Y bueno, algo sabe el Apache. Y para también repasar lo que fueron las declaraciones post-partido, presten atención a este cruce entre Juanfer Quintero y un colega después del encuentro en donde el periodista con buen tino le pregunta sobre el mal momento de River.
¿Y?
Y Juan Fernando, que se ve que estaba con pocas pulgas, le contestó de esta manera.
Juanfer, ¿qué argumentos futbolísticos hay para pensar que River puede llegar a salir campeón o clasificar a la Copa Libertadores?
Fuiste el que hiciste la pregunta la vez pasada, ¿cierto?
Fui yo.
Yo creo que tú haces preguntas muy, muy especiales. Creo que de alguna otra forma... yo defiendo a mis compañeros, defiendo un escudo grandísimo, he hecho historia con este club, a nadie se le puede olvidar, obviamente estamos viviendo un presente muy difícil, pero bueno, tampoco le damos de comer a cosas que no importan.
Lo que molesta por ahí es que se diga que le sueltan la mano al entrenador.
Él lo dijo.
La cancha no se demuestra que se juegue en la piel o que entreguen todo. Bueno, eso se nota.
Es tu percepción. Si yo le digo a tu jefe cómo trabajas tú, ¿qué dice? Bueno,
y yo creo que va a estar contento porque yo entrego todos los días.
Me parece que no eres profesional por esta situación. Yo creo que más allá, primero, discúlpame, te lo respondo. Cada quien tiene su profesión, se respeta. Nadie pone en duda nunca su actitud como ser humano, y creo que esas cosas, esos traumas o esas cosas que pasan o las preguntas, creo que siempre está el morbo. Hay que respetar un poco, y me disculpa que te lo diga porque soy así de frente. Discúlpame, pero acá nadie pone en duda eso, ¿sabes? Y te lo digo porque me dolió. Aún así nunca te falté al respeto, y mi trabajo siempre ha sido bueno, regular o malo, y jamás le haría la cama a un entrenador, y nosotros menos. Creo que el fútbol se demuestra cada partido, no estamos a la altura, ya lo asumimos, pero excavar donde no hay o meterle carbón a la cosa no tiene nada que ver. Ahora tenemos una oportunidad, bueno, ojalá ellos quieran ganar.
Ahí la discusión, che, interesante lo que acabo de escuchar.
Clarísimo el 10 de River, así como juega, también declara. Yo tengo mi postura.
Primero,
sobre
no,
lo que acabo
de
escuchar.
No declara como un futbolista.
No, la verdad es que...
Discute a otro level intelectual.
Sí, yo creo que la primera parte de la discusión, en esa le pifia a Juanfer, porque sí. La pregunta del colega está bien, es atinada. Sí. Ahora después, cuando el periodista le,
porque
le
¿cómo
habla
le dice,
de...
Perdón, ¿cómo le dice en la primera pregunta? Le dice tipo, ¿qué lecturas...?
¿Qué argumentos tienen para decir que River va a levantar, ¿no? Futbolístico.
Una pregunta lógica.
Le marcaba le marcaba un poco que el rendimiento había sido malísimo en la cancha, que se notaba.
No está mal,
¿no?
Igual que le diga qué lecturas es del rendimiento,
un poco
que fue
del dedo
malo
en la llaga.
Sí, bueno, pero está bien, es periodista.
Y ya se ve que Juanfer lo estaba esperando la semana pasada.
Por la
mano y se para picha, le dijo, fuiste vos el de otra vez que me hiciste la pregunta mala leche.
Exacto, yo creo que venía enojado.
Hasta ahí. Yo creo que sí, bueno, Juanfer Quintero caliente.
Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo no
le
sé,
pifia.
Acá el productor dice, es una pregunta bad milk. Yo no sé, no lo siento así.
En la segunda yo creo que le pifia el colega.
No,
porque cuando habla parece que no dejan la piel, poniendo en tela de juicio el profesionalismo.
No, sí. Y además ya hay opinión, no hay pregunta.
Por eso, es como que Juanfer vaya a conferencia y diga, bueno... Vos, periodista de tal, me parece que no sos profesional o no dejás el 100% de tu trabajo. La verdad es que ahí me parece que le termina errando el colega.
De hecho,
y la
es lo que le contesta Juanfer.
Sí,
o sea, que me parece
Nobleza
bien.
Obliga muy bien el colombiano.
Yo le voy a decir a tu jefe a ver si vos sos bueno en tu trabajo, qué sé yo, amigo. Pero está bien lo que le responde, porque en definitiva esa segunda intervención del periodista, sí, ya ahí no había pregunta, no había periodismo mediante. Ya ahí había opinión y una... Nada, se dio cuenta que estaba enojado y quiso armar lío.
El trasfondo es uno solo.
¿Cuál es?
Todo el mundo cree que le están haciendo la cama a Gallardo.
No.
Y bueno.
Yo no lo creo eso.
Eso piensan los periodistas de River respecto de sus jugadores.
No.
Y
no,
sí,
no.
Si no, no pregunta eso.
Si le estuviesen haciendo la cama a Gallardo, Di Carlo no le hubiese renovado por un año. Pero, y te puedo asegurar que antes de que se vaya Gallardo van a desfilar varios.
Cuelga unos cuantos.
A fin de año, y bueno, y claro, y sí.
Y bueno.
Se vencen muchos contratos, fin de año, barajar y dar de nuevo.
Pero esto es más viejo que el fútbol. ¿Cuántas veces se dijo, lo echaron a fulano, los jugadores lo echaron a Mengano? Siempre, de todos los clubes. Se dice.
Igual, bueno, sí, pero es algo muy también histórico en el fútbol, que cuando no se empiezan a dar los resultados, la primera cuestión que se pone arriba de la mesa es de si los jugadores están bancando o no ese cuerpo técnico. O sea, si están saliendo a la cancha a defender... ese equipo y a ese cuerpo técnico, o si más bien ya están al trote porque bueno,
no bueno, por eso que lo piense un hincha está bien. Ahora que un periodista ponga en tela de juicio la profesionalidad,
no, eso no, ni hablar,
eso me parece que no. Para cerrar este bloque superclásico, me parecía atinado hacerlo con el técnico ganador, con Claudio el Sifón Úbeda, que en un momento, por supuesto, nos hizo emocionar a todos cuando habló de Miguel Ángel Russo, post partido, y lo hizo de esta manera.
A ver.
Cuando terminó el partido, me abracé con Juvenal mucho porque nos acordamos de Miguel. Gran parte de todo lo que se ve del equipo es imagen de él. Estoy seguro que está festejando con nosotros desde arriba. Y bueno, queríamos compartirlo con él, con su familia, que siempre está cerca nuestro también, que nos manda mensajes, que se pone contentos cuando nos va bien, y creo que es eso lo que me provocó de primera
bien.
Impresión apenas termina el partido, me acordé de Miguel y creo que se lo dedicamos todos a él.
Emocionante, estaba medio ahí, ¿no? Emocionadito Úbeda.
Sí, nos hizo emocionar a todos. Veremos qué pasa con Úbeda a fin de año, ¿eh? Yo creo que mucho tiene que ver si llega... ¿Viste cómo es el Boca de Riquelme? En donde sale campeón, ¿sabes cómo sigue?
Olvídate.
Improvisación por mil.
El que gana sigue. Hago una tanda y seguimos con el final del programa.
Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas.
Es un montón.
Hasta las 11.
A
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 330 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Distanini,
Camila Ryan,
José Maldonado
y Selen Pujol.
Todo este ruido.
Una variza estación.
De lunes a viernes a las 11.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas.
Es un montón.
Hasta las 11.
Una melodía con la cara de la chica que no pude olvidar jamás. Lavarme los ojos, ver en cada gota fría el reflejo de su libertad. Ayer cuando sonaba el ritmo que te hablé, me dieron ganas de saltar esta pared, escaparnos al amanecer, aunque esta noche recién. Fantasía que no voy a olvidar jamás. Meternos desnudos en el río de la vida y nadar hasta llegar al mar. Amarnos desafiando la profundidad. Tus besos bajo esta luna tropical. Escaparnos al amanecer, aunque esta noche recién.
Manuel Orvilier suena en el aire de Radio Provincia Negra, Mon Amour. Te veo mover la cabeza, Maldonado. ¿Te gusta Manuel Orvilier, Ilia Kuriaki o...?
Sí, me gustan. Son los Paco y Catriel de mi generación. Yo lo voy a, ya los presento, sabes que los presentamos así.
Vos sabés que cuando nosotros
tenemos
acá
que buscar
ponemos...
una referencia, son como los Paco y Catriel, pero de nuestra generación.
Cuando pone, al revés, cuando ponemos acá a Paco y a Catriel, yo digo, ahí pasan los Ilia Kuriaki del 2025, porque bueno, es cierto, ¿no? Hay algo ahí. Vamos a meternos en política un poquito, Maldonado, que nos quedan unos minutitos. ¿Qué novedades tenemos de agenda política de hoy?
Bueno, este lunes sigue la ronda de reuniones bilaterales de Santilli y Adorni. Ya arrancó el viernes pasado con gobernadores. Hoy van a ir a la Casa Rosada al cordobés Martín Yarlora y Marcelo Orrego de
atención,
San Juan.
Atención.
Además está previsto que llegue Gustavo Sáenz de Salta. Recordemos, Sáenz, que hace algunas semanas hizo como una especie de performance frente a la Casa Rosada. ¿Se acuerdan cuando fue a pedir obras, la guita de obras con el poncho salteño, el poncho colorado?
Que salió Francos.
Salió Francos a recibirlo, bueno. todos pienso cómo cuál era la relación, sobre todo con Yarlora y con Sáenz, antes de la elección del 26 de octubre, y cómo cambió el resultado de la elección del 26 de octubre en esa relación con dos gobernadores muy importantes. Recordemos que el viernes habían pasado Nacho Torres y Raúl Jalil, dos gobernadores con buena predisposición al diálogo con la Casa Rosada, pero también con posiciones distintas. Salió Nacho Torres el viernes, una declaración muy contundente, dijo presupuesto tiene que haber, dando una señal de que va a haber, por parte de los gobernadores, por lo menos predisposición para llegar a un acuerdo. La estrategia del gobierno es esta, la que viene haciendo, negociaciones bilaterales con los gobernadores, sobre todo con la agenda. Hoy Yarlora va con un reclamo de fondos, ya con la libretita anotado, el número arriba de la libreta. Esto es lo que nos tienen que dar, esto es lo que Nación nos tiene que dar, lo que le adeuda a Córdoba, si quieren que los diputados y senadores que responden al gobernador Martín Yarlora, bueno, acompañen el esquema de la Rosada. Bueno, hay un esquema del gobierno que es bastante ambicioso con respecto a plazos y demás. Hay una nueva lógica de negociación política. Tomó el control Karina Milei.
Absolutamente,
empoderadísima.
100%.
Lo que están diciendo es, tiene que ser una negociación que no puede ser punto por punto, no puede ser como vino hasta ahora, siendo casi una negociación desagregada. Tiene que haber acuerdos que sean más duraderos para el gobierno. Es lo que le está pidiendo Estados Unidos también, que muestren este músculo político de acuerdos que puedan permitirle no solo el presupuesto 2026, sino también la agenda de
estructurales.
La agenda de reformas que tiene previsto el gobierno para diciembre. Se juega mucho el gobierno en este primer tramo. Recién lo escuchaba ayer y pensaba también en la comparación, en el espejo cruel que se puede mirar el gobierno de Mauricio Macri en 2018, cuando Cambiemos gana la elección. Total. Gana la elección muy bien en la provincia de Buenos Aires. Esteban Bullrich le gana a Cristina Fernández la elección para senadora nacional.
El fin del peronismo.
La provincia de Buenos Aires.
El primer fin del peronismo fue
ese. Poquitos meses después le empieza a estallar el gobierno. Bueno, creo que Milei se mira un poco eso. Hay claramente una nueva lógica política. Me parece que también va a incluir y en esto de Karina Milei empoderada, ese triángulo de Karina Milei que ahora van a tener, que tiene muchas terminales, pero tiene Santilli, Adorni, Patricia Bullrich, presidenta del bloque en el Senado.
Hay otro control posible.
Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Y ese dispositivo que también incluya, por ejemplo, negociaciones importantes por temas judiciales, que interesan y mucho al peronismo, la cobertura de los cargos en la Corte Suprema de Justicia. Hay especulaciones ahí sobre una supuesta línea de negociación con el kirchnerismo para que haya un acuerdo más amplio para la cobertura de esos cargos. Bueno, puede abrir un nuevo tiempo de negociaciones. El gobierno no, hasta ahora no demostró, y en este año y pico, mucha expertise en esta negociación con los gobernadores, de entender lo que los gobernadores necesitan.
Ahí te voy a hacer un punto, que vos decís, bueno, así como lo señalaste, lo graficaste, que me parece como muy visual, ¿no? Muchas terminales, decías. La vemos a Karina, vemos a los Menem en diputados, la vemos a Patricia Bullrich en el Senado. Hoy una puerta de diálogo con Diego Santilli muy propicia para acordar cosas fundantes con los gobernadores para lo que busca el gobierno nacional, que es un presupuesto beneficioso para poder gestionar como ellos quieren y la reforma laboral, ¿no? Como que esa es la foto. Ahora bien, da la sensación que hoy sí todo depende del gobierno. ¿Eso no es eso una buena noticia para ellos?
No sé si estoy tan de acuerdo con la frase de que todo depende del gobierno, porque si bien es cierto que la elección del 26 de octubre abrió un nuevo tiempo, los gobernadores, hay una predisposición distinta, hace falta los números, hace falta un cronograma muy ajustado. El gobierno viene de la semana pasada de tener un dictamen de opositor que se impuso en la Comisión de Presupuesto. Todavía tiene batallas que le cuestan mucho ahora, ¿no? Que son las que empieza a jugar Santilli, me parece, en las que Santilli
se
empieza a poner
ellos
un poco más arriba y empieza a poner en juego su capital político. Me parece que esta idea de hacer una negociación que sea un poco más amplia, que también incluya reforma fiscal, que es la que más le interesa a los gobernadores, ¿no? ¿Qué guita le va a llegar? Los 13 gobernadores que están con las cajas previsionales en rojo y que le están pidiendo al gobierno auxilio porque no pueden pagar las jubilaciones. Todo esto en un esquema con la provincia de Buenos Aires afuera de la mesa de negociaciones.
Es un escándalo.
Esto es algo que hay que resaltar cada vez que se habla de esto. El gobierno ratifica paso a paso que no va a sumar a esta mesa de negociaciones a la provincia de Buenos Aires.
Que de todo el bacalao es el que más corta, digamos, porque también eso, digo, es la provincia de Buenos Aires, no es que estás peleado con el gobernador de Tucumán, que es una... Está dejando fuera a la provincia de Buenos Aires.
Por eso te digo, sería abrir un asterisco ahí con respecto a si el gobierno tiene todo a favor para poder plasmar esta
negociación. Me gusta
esta
que no estemos de acuerdo en todo igual.
Muy bien.
Discutimos.
Me gusta discutir un poco. 2 minutos me faltan para irme, pero antes, me debes cosas, Panela.
Sí, desde Francia viene. Tras 20 días en la cárcel, el expresidente francés Nicolás Sarkozy salió de prisión. Volvió a su casa y quedó en libertad condicional.
Mira,
la fiscalía solicitó su libertad hoy en una audiencia ante el Tribunal de Apelaciones en el caso del financiamiento libio de su campaña presidencial que, bueno, lo había condenado. Eso sí, no podrá salir de Francia, pero lo cierto es que a los 70 años sale de la prisión y va a tener libertad condicional, vivirá en su casa.